Casagua presenta EcoGeeks, tu programa de agua, energía, emprendimiento, sustentabilidad y tecnología con Luis Maleón y Agustín Castillo.
Hola, muy buenos días a todas y a todos. De nueva cuenta nos volvemos a encontrar aquí en su programa favorito de sustentabilidad, agua y energía. Bueno, también de emprendimientos. Bueno, aquí hablamos de todo, ¿no? Estamos siempre muy contentos de venir a echar el cotorreo con personas especializadas en los temas que nos importan en Casagua, en su programa EcoGeeks. Y bueno, el día de hoy me encuentro pues muy contento de tener un programa muy interesante. El día de hoy vamos a tener a lo que ya llamamos como una clase en temas de medio ambiente, ¿no? De educación medioambiental. Y bueno, el día de hoy me encuentro con una persona con la cual pues también hemos platicado en otros momentos, yo también la conozco desde hace tiempo, se llama Melissa Hernández Méndez. Ella es internacionalista por la Universidad Iberoamericana, activista ambiental y ecofeminista. Participa como coordinadora en Cambio Colectivo México, una iniciativa juvenil para la conservación ambiental. En 2021 presentó la iniciativa por una salud mental integral y sostenible en el Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, también ha asistido a eventos internacionales como representante de nuestro país por parte de UN Youth, incentivo de proyectos de educación ambiental en escuelas rurales y públicas. Actualmente es coordinadora de género en Latinas for Climate y líder regional latinoamericana de Earth School, programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bueno, pues qué mejor que venga Melissa a platicarnos un poco de qué es la educación medioambiental. Así yo también, bueno, aquí ya estoy con Agustín. ¿Cómo estás hoy, Agustín?
Me encuentro muy bien, Luisma. Muy emocionado por platicar con Mel sobre estas cuestiones ambientales. ¿Tú cómo te encuentras, Melissa?
Estoy muy emocionada, la verdad es la primera vez que abarco espacios que no son como estandarizados, es la primera vez que vengo a radio, normalmente manejo más como cuestiones de redes sociales y demás, y la verdad es que me causa mucha curiosidad cómo alcanzo a escuchar mi voz en este momento, pero muy emocionada, muy extasiada por poder hablar de las cosas que me apasionan.
Perfecto, pues bueno, creo que estamos en el lugar indicado. Pues creo que podemos empezar sin más preámbulo, Melissa. Nuestra pregunta que tenemos para ti es, pues, ¿qué es la educación medioambiental? ¿Por qué es importante para que, pues bueno, el día de hoy pues todos la tengamos presente?
Sí, bueno, la educación en general es como los campos pedagógicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con hacer didáctico los saberes, desde valores hasta cuestiones súper técnicas como campos de la biología, etcétera. En el aspecto de la educación ambiental es básicamente enseñar a hacer sinergia con la naturaleza, saber de medio ambiente, saber de aspectos científicos, tecnológicos, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y creo que lo que más podemos valorar actualmente es saber cómo podemos respetar y preservar el medio ambiente, que creo que ahorita es el rubro que más está explotando en educación ambiental, porque bueno, estamos en conflictos con cómo nos llevamos con la naturaleza de nuestro entorno, ¿no?
Algo que creo que tenemos muy, muy en claro es que, por ejemplo, los conocimientos ambientales, ¿no?, en temas, por ejemplo, de agua, de conservación, resultan ser técnicos y resultan ser muy complejos de poder llevarlos pues a un entendimiento universal.
No siempre. Okay. Estoy segura que cuando ya nos vamos a cosas muy, muy técnicas, más que nada en el campo de la biodiversidad y preservación como de nuestra naturaleza, se puede volver muy técnico con la biología, etcétera, pero siento que todo se puede llevar a cuestiones bastante digeribles. La verdad es que yo creo personalmente que la educación ambiental es para todos, todas y todes. Personalmente creo que más para las infancias y juventudes actualmente, porque es más complicado explicarle a una persona de más de 40 años cómo respetar el medio ambiente, cómo tener como sinergia con la naturaleza, cuando nunca le han enseñado eso y nunca le ha dado como importancia. Entonces es mejor tomar como desde las personas más pequeñas, más que tienen el cerebro más maleable, para explicarles que es sumamente importante pues llevarnos en sinergia como iguales con nuestro entorno.
Sí, claro, no, y totalmente de acuerdo. O sea, creo que también en esta parte pues es complicado, si ya eres adulto, una forma en la cual ya viviste, ¿no? Justamente como toda tu vida de una manera, y creo que sí, las infancias es algo que tenemos que explotar y algo que les tenemos que educar. Creo que también es un poco más cuestión de sensibilidad, ¿no?
Sí, sí, claro.
De sensibilidad con la naturaleza, de estar en el entorno de la naturaleza. ¿Qué nos podrías decir, por ejemplo? Siento que en las ciudades es complicado llegar a esa sensibilidad y como justamente ir y, no sé, como estar en contacto con la naturaleza. Justamente en esta parte de las ciudades, ¿cómo nos podrías recomendar como esta conexión, como en primer lugar?
Creo que en la parte específica de las ciudades aplica más la sustentabilidad. Aprender sobre sustentabilidad que sobre educación ambiental, porque son cosas distintas. La educación ambiental va muy enfocada a la parte de como ecotecnias, de saber de naturaleza, biodiversidad, de cosas más científicas, por así decirlo. Okay. La parte de la sustentabilidad es más saber cómo tu entorno puede malearse para hacerlo de una forma como más verde, por así decirlo. Entonces, está muy utilizado el término de ciudades sustentables, y ahí es en donde podemos como retomar los saberes. Cómo, independientemente de que estás rodeada de edificios, puedes hacer paredes verdes, puedes tener huertos en casa, huertos urbanos, cómo puedes buscar estos pequeños espacios como el bosque de Chapultepec, el bosque de Aragón, irte al desierto de los leones para reconectar. Y ya en esos espacios verdes hay algo que es sumamente interesante que se llama la ecología profunda, que es saber cómo a través de conectar con la naturaleza en estos espacios totalmente verdes, separados de lo cotidiano, cómo ahí puedes reconocer la vida de los demás, de las demás, sin esta parte de la superioridad, claro. Porque, bueno, a los humanos se nos contó mucho que por alguna extraña razón podemos como explotar y demás, porque no sé por qué nos dijeron que somos como superiores. Sí. Pero en la ecología profunda, pues viene mucho esto de realmente saber que no, que somos iguales con los árboles, somos iguales con las mariposas, con toda la biodiversidad.
Claro, oye, y bueno, justamente hacías esta diferencia entre educación medioambiental y educación de sustentabilidad.
Sustentabilidad, sí.
Eso es algo muy interesante porque creo que también justamente nos hace precisar en los contextos donde queremos llevar el impacto, ¿no? Ahora me gustaría preguntarte cómo este impacto lo llevas a cabo, ¿no? O sea, cómo pues te acercas con un colectivo o con un grupo de niños y les dices, oye, pues bueno, para pues, no sé, relacionarte con el medio ambiente, pues así va, ¿no? O sea, tal vez como sí, con las ciudades, bueno, entonces ahora es así, ¿no?
Sí, en las diversas campañas que hemos hecho en diferentes colectivos sobre educación ambiental, siempre buscamos un tema muy específico y explotamos ese tema hasta que quede claro y ya continuamos con otros. Siempre es mejor desglosar los temas complicados y que pueden ser pesados ante la sensibilidad de la crisis, más con infancias. Por ejemplo, en Earth School, que es el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se juntó con la SEP para ir a dar como clases a niñas, niños de primaria, abordábamos temas como, ok, las 5 R's. Y buscas temarios sumamente digeribles sobre las 5 R's y les explicas con ejemplos bastante digeribles, como cuánto es una tonelada de basura comparado con animales. Entonces, así, el imaginario de las infancias va más allá de, ok, me voy a imaginar así un montón de basura, mejor me imagino 100 elefantes, que pues 100 elefantes es muchísimo para un niño, una niña, ¿sabes? Entonces, agarras temas pequeñitos, como por ejemplo el ciclo del agua. Entonces, les explicas, como con peras y manzanas, qué es el ciclo del agua. Agarrar temas bastante como que lo puedes vivir en la cotidianidad a explicarlos a las infancias es increíble porque ves cómo les explota la mente, pero es mucho más fácil que llegar y decirles, ok, ¿qué es la economía circular? Y les voy a explicar todo el procedimiento claro de la economía circular para que ustedes lo entiendan desde su casa. Eso es imposible.
No, pues ya está, es imposible en un salón de universidad.
Sí, no, es sumamente importante. Es todo un semestre de clases. Entonces, sí, para infancias en específico es muchísimo más fácil agarrar un tema específico y explicarlo de la forma más amigable y que ellos lo puedan relacionar con cosas de su día a día.
Entiendo, ¿no? Me resulta muy importante también toda esta labor que están haciendo, Melissa, la verdad. Bueno, yo creo que la educación es un pilar, ¿no? Es un pilar para cambiar nuestra sociedad. ¿Tú tuviste clases de educación ambiental, Agustín?
Creo que no muy poca, ¿eh? Justamente como creo que antes en la SEP, bueno, no daban muy muy básico como la educación ambiental, ¿no? Fue hasta que justamente yo me fui involucrando más en el tema, conociendo, o sea, igual, pues iba a diferentes programas como de educación ambiental, pero específicamente en la escuela creo que no, y bueno, creo que justamente es como una gran iniciativa, ¿no?
Creo que era más, bueno, en el momento en el que, bueno, Agustín y yo tal vez estudiamos, pues era más una cuestión, pues, como de una clase externa a tus,
sí, claro,
a tus pues, responsabilidades cotidianas en la vida de la escuela, pero creo que ahora ya justamente existe en los planes de educación de la SEP,
sí,
una clase.
Sí, me acuerdo que lo mezclaban antes entre como ciencias naturales y, claro, civismo, porque evidentemente es algo de civismo, pero me presenta un conflicto interno muy, muy, muy así profundo, el hecho de que también remarca la educación ambiental las desigualdades que existen en el planeta, en México y en todos lados. No es lo mismo que tú le hables a alguien que tiene posibilidad de tener educación privada sobre las 5 R's o de no utilizar un plato desechable cuando vas a comprar una garnacha, a que le compres la idea a un niño que, pues, vive en una situación de precarización o de diferentes como posibilidades económicas, el hecho de que él tiene que cargar a todos lados un tenedor y una cuchara porque si no contamina. Sí, entonces, sí, en México la educación, aparte de que está como dentro del número 100,000+ la prioridad ambiental, sí es una cuestión como de bastante privilegio tener acceso a información en la cual tú puedas ser consciente de tu entorno, de la naturaleza, de, okay, pues no es lo mismo que tú muevas a alguien que vive por Santa Fe, ahí a Parque La Mexicana, que vive por ahí cerca del bosque de Chapultepec, a alguien que vive en las periferias y le digas, consíguete un parque que no sea sumamente peligroso salir al parque para que tú conozcas de tu naturaleza, ¿sabes? Entonces, sí creo que la educación ambiental debería ser accesible para todo el mundo y es por algo que se tiene que trabajar todos los días. Siento que desde aventarte comentarios pequeñitos con las infancias alrededor, como de cierra el agua porque pues, se nos está acabando, cosas por el estilo, cierra el grifo, etcétera, hasta pues hacer como jornadas de recolección de basura, cuestiones como más pequeñas o actividades bastante friendly como con las infancias pueden ayudar muchísimo. Hacer la educación ambiental accesible para todas y todos tiene que ser desde no solamente las infancias, sino también a nivel nacional, internacional. Es un tema de escalabilidad, pero es sumamente necesario más hoy en día.
Creo que es un gran reto poder llevar la educación ambiental a todos los lados, más como tú lo mencionas, en condiciones donde pues justamente pues no hay naturaleza, ¿no?
100%,
en el contexto de las periferias en la Ciudad de México, pues no hay muchos parques, ¿no? O sea, realmente no hay áreas verdes.
Sí.
¿Cómo te introduces ahí?
Lo que buscamos normalmente, como en programas del estilo, es llevarles los entornos o los espacios como mimetizados a las escuelas. Es llevar, por ejemplo, un ecoblock de plástico a una escuela, es llevarles un terrario a una escuela, es buscar la forma de llevarles como el entorno sustentable a donde ellos están para que ellos no tengan que ir a buscarlo, porque evidentemente no les va a dar la vida para buscarlo.
Claro. Entiendo muy bien. Bueno, Agustín nos trae una canción el día de hoy.
Sí, nos vamos a corte con All My Life de William Wilt. Was it the fight that kept you going?
over the apathy. Look and turn. Guilt won't start the show. Silence only drives you farther down.
Estamos de regreso en su programa Kazagua Eco Geeks en colaboración con Promesterio. Les recuerdo nuestro número en cabina es 5584-114085 por si nos quieren marcar, preguntar algo, preguntarle algo a Melissa. Igual estamos en Facebook Live en Promesterio, como siempre en las redes de Promesterio, y también estamos en Instagram Live en las redes de Kazagua y nos pueden seguir en todas nuestras redes como kazagua.mx. Estamos hablando un poco acerca de esta parte de educación ambiental, de infancias, de cómo hacer como este entorno, ¿no? Creo que justamente algo que me gustaría comentarlo como ya en vivo en el programa es como esta parte de estas diferencias, ¿no? Entre sectores, por ejemplo, Melissa, nos estabas comentando un poco acerca de escuelas que estaban en Iztapalapa contra escuelas que estaban en Benito Juárez, ¿no? Me gustaría que nos pudieras retomar como esta idea y como ya en vivo explicarnos un poco más cómo son estas diferencias.
Sí, claro. Les contaba que el mismo tema, por más como digerido que lo tengamos quienes vamos a hacer los talleres y demás, se va maleando conforme lo vas como impartiendo, dependiendo de la retroalimentación que tienes de las infancias, ¿no? Y es bien polarizante e impactante como un tema tan sencillo como el plástico y el agua en una escuela pública, porque las dos eran escuelas públicas, cabe destacar, pero incluso entre escuelas públicas hay muchas diferencias dependiendo como del estrato socioeconómico en el que se encuentren. Estábamos en Iztapalapa y les queríamos hablar sobre dejar el plástico de lado, buscar como otras alternativas, pero eso es sumamente imposible de pensar en esas familias porque es algo de su día a día. El decirles deja de utilizar garrafón, para ellos es como de ¿pero qué otra alternativa hay? No voy a comprar un filtro de más de 2,000 pesos para tener acceso a agua potable. Y en el caso de la escuela primaria, creo que era en la Escandón, para ellos era impensable utilizar botellas de plástico. Era algo muy, muy como de repente tenemos una botella de plástico porque tienen acceso a toppers, tienen acceso como a los filtros, tienen acceso a otros tipos como de alternativas, que al final uno pensaría, debería decir para todos, todas, pero no lo es, porque sí representa como una desigualdad grande, que incluso en el mismo como estrato urbano, que es lo que mencionabas, Agustín, no se puede hablar de utilizar las mismas alternativas porque no es algo asequible monetariamente para todas las personas.
Sí, no, representa finalmente pues la desigualdad socioeconómica con la cual pues convivimos,
sí,
en lo que es una ciudad, y creo que es muy fuerte el impacto en las periferias, ¿no?
Sí, no, y eso lo podemos escalabilizar de forma enorme. En el Estado de México, que por lo menos Ecatepec, que es el municipio más poblado en todo México, también es el que más produce basura en todo México, ¿cómo les vas a explicar que los residuos, antes de buscar no hacer basura, tienes que reusar las cosas, tienes que buscar alternativas de consumo, cuando para ellos la prioridad es, okay, que no me asaltan en la esquina?
Sí, seguro.
A mí no me va a importar agarrar un Tupperware para mi agua cuando tengo que buscar que dividir mi dinero y demás. O sea, las prioridades, sí, es hasta el último la parte de la educación ambiental, que no debería, por eso soy fiel creyente de que tendría que ser accesible para todo el mundo, independientemente de en dónde te encuentres.
Entiendo, ¿no? Sí, creo que, pues ya hablando de temas de pues poder llevar la educación a todos lados, pues finalmente termina siendo un reto, ¿no? Un
sí,
reto.
Sí, claro.
¿Qué otros retos encuentras en temas de educación ambiental?
La parte de qué tan especializada puedes estar para impartir un tema en el que la contraparte ha sido parte de su entorno todo el tiempo. Nos pasó en Michoacán, fuimos al Festival de la Mariposa Monarca y se dieron clases, pero a niños y niñas más chiquitos, como de primaria, de dibujo, de cosas muy, muy como tangibles, les llamamos mariposas para que las vieran disecadas. Y llegamos a la parte como de huertos urbanos y de ecotecnias y les decíamos, no, pues pueden ponerlo como en forma de triángulo, o sea, como utilizando palabras muy sencillas, ¿no? La reforestación tiene que buscar que los árboles estén de cierta forma para que aguanten más, si es que hay como daños en el suelo, etcétera. Y los niños y niñas volteaban y te decían, ¿y por qué no de esta forma? Porque a mí en esta comunidad se ha hecho de esta forma aquí en Zitácuaro y yo creo que la red debería de ir de esta forma. Y tú como de, ok, porque literalmente a eso se dedican las familias. Yeah. Esos niños han convivido con la naturaleza toda su vida. Entonces nos toca a nosotros aprender de esa parte. Sí presenta un reto como talleristas porque llevas como una idea bastante urbanizada, bastante como de esto es así, 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 cuando realmente no tiene por qué ser de manual. Puedes alimentarte de experiencias comunitarias que ha sido increíblemente asombroso y muy enriquecedor, pero sí es un reto que creo que en organismos internacionales, en gubernamentales, en los que realmente se dedican como a hacer, por así decirlo, la educación, no se ha tomado en cuenta. Entonces sí considero que ese es un reto.
Seguro, ¿no? Y que pues entre más distante te encuentres al entorno que quieres intervenir, pues vas a aprender más también, ¿no?
Sí, no, sí, sí.
Sí, sí, y en esta parte creo que también me gustaría ir a profundizar un poco más como en ¿qué son las cosas que les enseñas a las infancias o a las personas, no? ¿Tienen como ya algo estructurado, como algunos temas específicos o va cambiando? No sé, me gustaría preguntarte eso.
Va cambiando también dependiendo de los colectivos con los que hacemos las jornadas. Inicialmente, en el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en Earth School, teníamos dividido como en la parte hídrica, que es como la importancia del agua, el ciclo del agua, la parte como más tangible. Luego está la parte de reducir los desperdicios con las 5 R's. También se habla un poco sobre el trueque y la forma de ver la economía como algo amigable, porque ustedes dirán, como, ¿cómo les explicas eso a un niño? Es muy sencillo de verlo como de, ah, sí pagas con un billete, pero ese billete puede ser también 5 botellas PET de a kilo, eso también te puede dar dinero, ¿sabes? También vemos sobre la conservación de la biodiversidad, que a veces se deja mucho de lado por hablar de sustentabilidad. La conservación de la naturaleza, de la biodiversidad, es sumamente importante. Y la última es la reconexión y la parte como, bueno, ya más técnica de la solastalgia. Cómo no sufrir de esta ansiedad de que te repiten constantemente, incluso cuando tienes 10 años, que se puede acabar el mundo porque no sí, estamos ya cuidando los recursos.
Apenas voy empezando y ya me están diciendo sí, que se
100%.
Acabó la fiesta.
No, y había me acuerdo perfecto, mi amiga Caro, si es que algún día escucha esto, ella le encanta convivir con infancias, ¿no? Entonces, le estábamos explicando la división de dependiendo del plástico, y voltea un niño y dice, pero es que si hago esto ahorita, no me va a alcanzar lo que esté haciendo para yo poder enseñarle esto a mis hijos. Y él, o sea, de tercero de primaria. A nosotras nos quedamos como de,
sí, pasmadas, ¿no?
¿Cómo le explicamos al pobre niño de 8 años que probablemente la acción que está haciendo ahorita sí funcione o no funcione? Porque tampoco nosotras tenemos la respuesta, ¿estamos de acuerdo?
Y porque estamos igual nosotras.
100%, también. Es como de, ¿qué tal si yo en 30 años también estoy sufriendo de lo mismo? Pero ¿cómo le explicas eso a alguien pues que está empezando su vida y está empezando a entender su entorno ¿cómo le explicas que lo que él ve en el bosque Chapultepec probablemente en 5 o 6 años, por el calor que hace, se queme? Es impensable. Pero por eso se tratan como temas muy específicos, eso por lo menos en UNDP, UNEP, y ya cuando vamos como a otras instancias, por ejemplo, con Entrar en Ambiente, que fuimos a Zitácuaro, Michoacán, fuimos a compartir, porque ahí se juntan varios colectivos. Somos como un grupo de jóvenes así de diferentes universidades, de diferentes como especialidades, van, nos juntamos, y dependiendo de la especialidad de cada quien, le explica lo que quiere y lo que cree que podría ser más tangible para un niño o niña. Yo en ese caso, yo les dije como de, yo siento que para pensar en algo que puede ser escalable o algo por el estilo, tienen que saber que existen cosas en Naciones Unidas o a nivel internacional que se hacen, que se supone que están funcionando. Entonces yo llevé la Agenda 2030 y cómo ellos podrían involucrarse en la Agenda 2030, que podría ser impensable que alguien de un pueblo originario o indígena se pueda involucrar, pero 100% se pueden involucrar, ¿no? Tengo amigas que van a explicarles la parte como de biología, las partes de un bicho, las partes como de un animal, cómo ayudarlo a un animal. Me acuerdo que una amiga dio primeros auxilios para mascotas, que también ayuda, ¿saben? Entonces, sí depende como de la especialidad de cada persona, pero hay de todo un poco.
Ok, súper interesante. Y si alguien quisiera acercarse como a estas iniciativas, ¿a dónde tiene que ir? O te escribe a ti un DM y le dice...
Me pueden escribir a mí, pero en literal pueden buscar como... Porque Earth School nació como una idea de TED. De estas pláticas que se dan enormes, dijeron, ok, pero ¿cómo podemos hablar de cosas tan sofisticadas para niños? Y en YouTube hay un compendio de más de 200 videos ilustrados por gente profesional de temas de medioambientales, y de ahí sale toda la currícula. Entonces, es pues nada más, o sea, te metes como YouTube, ves los videos, está increíble. En el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente se abren voluntariados constantemente. Entonces, ahí se puede ver como muchísimo de esto. Y Entrar en Ambiente, ahorita el colectivo está pausado porque las personas adultas tienen trabajos aparte de hacer voluntariado. Pero hay muchísimos colectivos que hacen esto. Está Latinas for Climate, que también soy parte a nivel regional, Latinoamérica. En Chile hay uno que se llama Tremendas. Tremendas hace cosas increíbles de educación ambiental. Entonces, hay muchísimo. Greenpeace hace cosas también súper geniales. Siempre hay de todo un poco. Apenas acaba de abrir, por si a alguien le interesa, un voluntariado en Baja California de cuidado de tortugas marinas. Te pueden ir desde 2-3 meses hasta 6 meses a cuidar tortugas marinas, y los viáticos están cubiertos. Lo único que necesitan es literal manos que puedan ir a Baja California. El vuelo no está cubierto, pero te dan de comer y te dan como alimento ya. Entonces, voluntariados hay muchos, yo luego ando ahí publicando convocatorias, también hay cosas internacionales, que tú puedes ir a Egipto, etcétera, etcétera. Pero en general Naciones Unidas se dedica a eso, entonces pueden buscar mucho a partir de redes sociales.
Oye, mucha información, yo creo que ahí vamos a mandar a todos nuestros emprendedores, ¿no, Agustín?
Sí, justo.
Para que se pongan a cuidar tortugas, pero también compártenos tus redes, Melissa, para que también pues, ¿no?, te puedan contactar a ti y pues, bueno, algo más directo.
Sí, en todos lados estoy como, bueno, el arroba Melissa DEZ guión bajo. Entonces, por ahí.
Perfecto, pues ya saben, pueden contactar a Melissa para buscar todas estas iniciativas de voluntariado, sustentabilidad, cuestiones con tortugas también, que eso suena súper interesante. Y bueno, creo que ya nos vamos a corte. Les dejamos con esta canción de Someone to You, The Banners.
I just wanna be someone. I just wanna be someone. Dive and disappear without a trace. I just wanna be someone. Well, doesn't everyone? And if you feel the great divide in
oh, I wanna be somebody to someone, oh, I never had nobody and no road home, I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone, someone to you, someone to you. Someone, oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone, someone to you, someone to you, someone to you.
Nos encontramos en el último bloque de su programa de Ecogeeks en colaboración con Kazawa. Y bueno, ya hemos estado platicando de muchas cuestiones relacionadas con educación medioambiental con Melissa Hernández. La verdad es que creo que estamos aprendiendo mucho el día de hoy acerca de cómo relacionarnos con la naturaleza, cómo intervenir en ella también sin perjudicar nuestro futuro. Asimismo, les comparto nuevamente el número en cabina, 5584-114085, pues bueno, para que se puedan comunicar con nosotras y nosotros. Nos estamos viendo en Facebook Live a través de las redes sociales de Promo Estéreo, asimismo también en Instagram Live en @kazawamx. Y bueno, yo les pido que también, si les interesan estos temas de agua, energía, sustentabilidad, emprendimiento y tecnología, bueno, pues nos regalen un like o un follow en nuestras redes para pues también enterarse de manera semanal de nuestro programa. Melissa, ya hablamos bastante sobre temas de educación ambiental, bastante también de cómo incidir y cómo llevar esta información a niñas y niños, pero tienes otro tema que me resulta muy interesante y que me gustaría que en estos últimos minutos del programa también pues pusiéramos sobre la mesa, y son los ecofeminismos. ¿Qué son los ecofeminismos? ¿O qué es el ecofeminismo?
Híjole, es que hay varios tipos de ecofeminismos. Okay. La definición como general de cualquier ecofeminismo es como la intersección entre darnos cuenta que la crisis medioambiental, la crisis climática, los problemas de defensa del territorio, todo lo que tiene que ver con conservación de la naturaleza, están estrictamente relacionados con conflictos de género. Es decir, siempre utilizo este ejemplo porque es el como más tangible. A las mujeres de la Ciudad de México no nos afecta igual que a los hombres la contaminación. Nosotras, por vivir en la Ciudad de México, somos 33% más propensas a tener problemas hormonales, de cáncer uterino y de cáncer en las mamas, solamente por estar estrictamente en la Ciudad de México, porque estamos rodeadas de contaminación, rodeadas de problemas medioambientales. Entonces eso nos afecta más a nosotras por los problemas como hormonales, ¿no? Y de ahí nos podemos ir a infinidad de ejemplos. no es lo mismo que una mujer indígena o de un pueblo originario defienda su territorio porque vive de él, porque literalmente se ha dedicado toda su vida a utilizar ese espacio como suyo, a que los hombres, que normalmente son los que salen de los pueblos, sufran de las intervenciones a los territorios y a la defensa de ellos. Entonces, es darnos cuenta que mucho de lo que está pasando no nos va a afectar igual. Es saber que al final, por ejemplo, no solamente voy a hablar de mujeres o de personas que menstruan, etcétera, voy a hablar como de también la comunidad LGBT. Cuando hay un problema en el cual, por ejemplo, las inundaciones, las sequías, se tiene que migrar, la migración climática, no es lo mismo que tú vayas a buscar refugio siendo una persona heteronormada a una persona que ya de por sí tiene toda la diversidad de conflictos por su diversidad sexogenérica. Entonces, sí es un problema de amplitud de desigualdades. La interseccionalidad dentro de estos temas hace que mientras tú le vayas abonando como a tu cajita de intersecciones, más pese y más sea el conflicto que está directamente relacionado con la crisis medioambiental. Entonces, los ecofeminismos, porque hay varios, hay desde el espiritual, desde el ecofeminismo radical, parten de esa idea, ¿no? Es analizar todo lo ambiental con una perspectiva de género, que yo creo que todo en esta vida se debería de analizar con perspectiva de género, pero en este tema en específico los ecofeminismos abordan eso.
Claro, suena súper interesante. En esta parte creo que me gustaría preguntarte, ¿cómo explicas esto a la población en general, ¿no? Venimos de un contexto igual mexicano, a veces conservador, ¿no? Hay diferentes contextos, pero ¿cómo podrías hacer como también incorporar esta educación ecofeminista en la parte ambiental, ¿no? Me gustaría como que nos dijeras como un poco acerca de tu experiencia también.
Siempre es con ejemplos. Creo que la analogía es la madre de todas las explicaciones en todos los casos. Por ejemplo, cuando se dan pláticas a sector gubernamental y son públicas para que cualquiera se meta, a la gente le llama mucho la atención que con datos les dices, no es lo mismo que una persona menstruante tenga precarización menstrual porque no tiene acceso al agua, que es un problema medioambiental, a cualquier otra persona. No es lo mismo que tú te vayas a una sierra a preguntarle a una mujer cómo le hace para no sufrir de infecciones vaginales a una mujer que tiene acceso 24/7 a una llave con agua. Entonces, las analogías ayudan muchísimo. Un conflicto constante es que si las personas no entienden lo básico de una crisis medioambiental, explicarles eso con más complicaciones puede ser bastante frustrante para las personas de entender. No. Me pasa mucho con mi familia porque yo esto lo he visto ya desde hace ya tiempo. Y explicarles eso cuando mis papás apenas como están entendiendo en su totalidad el feminismo, que fue como mi primer acercamiento. Mi segundo acercamiento fue lo medioambiental y dije, ok, las dos cosas son sumamente importantes, como hago la intersección. A veces es más complicado explicarles esta intersección a las personas que por separado. Sí. Primero les explicas la crisis medioambiental, luego les explicas el problema feminista, de género y demás, y luego les dices, ah, ok, pues esto se junta en algún punto. Y acrecenta todos los problemas que te puedas imaginar en ambos lados.
Y porque ambos temas son sumamente disruptivos.
Sí, sí, claro.
Y pues bueno, para generaciones anteriores a las nuestras, pues bueno, es justamente, me imagino, ¿no? Esa mesa, comida familiar.
Sí,
en
claro.
Navidad, donde no falta el tío que dice sí. Que no existe la crisis climática, ¿no?
Sí, claro. No, y es más complicado cuando te ven como en cosas separadas, como de, ah, Melissa es como la ecoloca. Ok, pero Melissa fue la feminista loca. Entonces no ven como una relación constante, porque sí es un 24/7. Entonces explicarles que una cosa no está peleada con otra es sumamente complicado y no complicado como tal, complejo. Creo que quitar muchos estigmas de las personas que han vivido con esos estigmas toda su vida es picar piedra constantemente. No es imposible, yo conozco muchas personas que creen que es imposible explicarle a alguien sobre feminismo cuando tiene 80 años. Yo no lo veo tan imposible porque yo lo intento hacer, con eso practico con mi familia. ¿Cómo le explico?
Ay, lo pongo a prueba.
Sí, o sea, ¿cómo le explico a mis tíos por qué el feminismo es algo que nos compete a todos y todas? ¿Y cómo le explico a mis primos más chiquitos por qué bañarse en 5 minutos debería de ser lo mejor de la vida? etcétera. Entonces, yo no creo que estas cosas deban de ser algo tabú en ninguna mesa de conversación. Yo creo que las conversaciones incómodas llevan a preguntas que pueden cambiar vidas. Yo empecé esto de del ecofeminismo con una pregunta que me hizo una profesora como de, ¿y tú cómo cambiarías el sistema de la...? Hay algo que se llama apicultura, que de por sí es muy precarizado en las mujeres, es más precarizado en las mujeres de pueblos originarios. ¿Cómo lo cambiarías? Y yo. Y me dijo, pero desde el medio ambiente. Y yo. O sea, pero es que... Okay. O sea, yo me lo imagino como una política pública en la que a la mujer le das más poder de participación y decisión. Y ella me dijo, pero ellas no tienen poder de decisión, lo único que tienen para tomar las riendas de su vida es la parte ecológica. ¿Cómo la harías? Y esa pregunta tan como complicada en mi cerebro en ese entonces me llevó a ya más de 3-4 años de estudios de género que van en conjunto con la parte medioambiental. Entonces, sí creo que las preguntas y las conversaciones incómodas pueden llevar a cosas increíbles.
Yo, sí. Bueno, normalmente en esta parte del programa siempre nos quedamos con una reflexión y yo me quedo con eso que dices, ¿no? O sea, las conversaciones incómodas nos llevan a respuestas o preguntas incómodas, a respuestas que pueden cambiar vidas.
Sí, sí, claro. Desde las infancias, un niño que te pregunta, ¿y cómo le hago para que mi gato no contamine? Y tú, no lo sé. Yo no sabía que tu gato en específico contaminaba, pero obviamente sí. Y explicarle eso y esa pregunta que en el momento a ti te genera como un, ok, ¿cómo le voy a explicar que el alimento debería ser enlatado en vez de en bolsita? Porque la lata contamina menos, cosas de ese estilo.
Sí.
Al niño le pudo haber cambiado la vida y ahora quiere ser veterinario, pero un veterinario que va a ser súper ecoloco, ¿no?
Claro.
Sí, creo que desde una pregunta muy sencilla como las hormigas, ¿por qué contaminan? Pueden salir cosas increíbles.
Venga, pues, ¿por qué contaminan las hormigas? No, no es cierto.
Y yo aquí ya sacando como toda la teoría.
El argumento.
Sí, sí, no, sí. Eso y las conversaciones incómodas, en todos los aspectos. Lo pueden ver desde género, desde la parte como... ecológica, irnos más allá como desde la precarización, desigualdades, cosas muy intensas, la parte política, podemos irnos a la polarización eterna, pero sí creo que todo puede empezar con una pregunta incómoda y intentar responderla, claro.
Me agrada mucho como este pensamiento y justamente creo que así se generan los cambios y como estos movimientos y te interesa un poco más, ¿no? Y también influye como tu curiosidad. Creo que yo me quedo como en la parte de esta parte de contexto de pues tienes que explicarles si está en un contexto urbano, le explicas de una mala forma, incluso sí, claro. En un contexto urbano le explicas como de diferentes formas, ¿no? Como a las diferentes población, infancias, inclusive edad, ¿no? Creo que yo me quedo mucho como con esto. Me gustaría preguntarte a ti, Mel, ¿con qué te quedas? Y también que nos dieras como ya unas últimas conclusiones, algo que les quisieras decir a nuestra audiencia también. Normalmente lo que hacemos es un tip en el cual pudieran hacer un cambio en su vida normal y que no les influyera como mucha o que no les tomara tanto tiempo, sino un cambio muy sencillo también. Entonces, son como dos cosas. Primero, como con qué te quedas y también como este tip.
Sí, creo que abarcamos aquí como dos temas importantes. La parte de la educación ambiental, creo que me quedo con intentar hacerla lo más accesible posible para cualquier rubro de la población. Personalmente, creo que las infancias están cambiando todo actualmente, entonces creo que eso es como lo que me quedo de educación ambiental. Con la parte como ecofeminista, creo que me quedo con intentar explicarlo, no importa qué tan complicado sea, si lo tenemos que desglosar, como desmenuzar como si fuera pollo, no importa, o sea, como buscar la forma de acercarlo a la población también, que creo que van muy encaminadas a ser accesible la información. Y creo que un tip que le puedo dar a cualquier persona que escuche esto es, si conviven con personas que son infancias, personas que están en crecimiento, que en general están cuestionándose su entorno constantemente, hay que hacerles de una forma como acercarles la información. Creo que eso es muy poderoso. Nosotras, como personas que vivimos en ciudades, que tenemos acceso al internet, que tenemos acceso a muchas cosas, tenemos un privilegio de información sumamente importante, que nos da herramientas para saber qué es la educación ambiental, cómo me relaciono con la sustentabilidad, etcétera. Y tenemos mucho poder para poder hacer esa información accesible para muchas personas. Es decir, si un niño tiene una pregunta que tú no le sabes responder, pero tú tienes acceso a Google de forma bastante sencilla, explícale eso en forma como de peras y manzanas. No nos quita nada en nuestro día a día, no son ni 2 minutos un googleada y para explicarle a la gente las cosas, no. Sí creo que el tener acceso a la información es un privilegio enorme y ese privilegio lo podemos utilizar en nuestro día a día de forma muy sencilla. La educación sí es clave, la educación ambiental es sumamente importante, pero todas las personas, desde distintas formas, pueden hacer algo para hacerla accesible para cualquiera que quiera hacer esas preguntas incómodas, claro.
Algo que me suena ahorita en la cabeza, por ejemplo, es entender tu huella de carbono o tu huella medioambiental.
Sí, sí, sí. Hay una página que en Google ponen como huella hídrica y te saca cuánto de lo que traes puesto o cuánto de lo que tu día a día manejas genera contaminación en huella hídrica. Un pantalón significa demasiado, demasiado en litros de agua. Un café, muchísimo más que un pantalón. Y uno dirá, ¿por qué un café? Pues porque el café detrás trae toda la parte de agricultura, toda la parte de riego, toda la parte como industrial, el movimiento y demás. Entonces, eso puede cambiar muchas perspectivas. El impacto, a veces suena muy rudo, pero el impacto de saber que contaminas solamente con lo que te traes puesto es increíble. Pero todo empieza justo con preguntas incómodas. ¿Cuánto es mi huella hídrica? Ok, lo voy a contestar yo solita. Y puede quedar en un celular y ya dices, pero no le compartes a nadie.
Sí, no, claro, te cierras la boca.
Te cierras la boca y dices, ok, contamino mucho, pero ya sabes tú por lo menos que eso es tu parte y tu chamba.
No, y que seguramente cuando vayas nuevamente a consumir algún tipo de producto, bueno, pues quizá ya te la pienses 2 veces.
Sí, claro, la parte de volverte, no vegetariano si no quieres dejar de comer carne, pero reducir cuánta carne comes al día, cuánta carne comes en un mes, y saber el proceso de lo que te llevas a la boca. Algo como de, en la escuela, algo tan sencillo como, ¿qué vas a comprar para comer? ¿Y por qué lo vas a comprar así y no de otra forma? Son pequeñas preguntas que uno va haciendo ya en automático, pero puede iniciar con algo tan sencillo como, ¿cuántas veces a la semana lavo mi pantalón de mezclilla? ¿Cuántas veces a la semana consumo alimentos que no son industrializados? ¿Voy a Walmart o voy al mercado? Cosas por el estilo, que son muy tangibles y son de nuestro día a día.
Claro, y más que nada es como darte cuenta en un inicio, ¿no? Y ir cambiando poco a poco, o sea, tampoco puedes hacer el cambio completamente.
Sí,
Creo que no. Eso también es como una fantasía.
Es bastante estructural.
Y justamente como empezarte a dar cuenta como con estas pláticas incómodas y empezar a investigar y empezar a buscar y creo que eso es súper, súper importante, ¿no? Y empezar a hacer cambios pequeños en tu día a día que pueden beneficiar al medio ambiente.
Sí, sí, sí. Saber que también no hay que volvernos como sumamente rudos con nosotros mismos, con nosotras mismas, porque es un proceso. Es un proceso y también en el proceso va a haber como distintas fallas. No hay que crucificar a nadie en sus procesos por volverse más conscientes con el medio ambiente. Es algo de todos los días y que puede iniciar con algo muy sencillo o tan grande como lo querramos, pero cualquier persona puede involucrarse en todos estos procesos.
Pues muy bien, Melissa, creo que nos llevamos muchas cosas para poder en práctica. Te agradecemos mucho que hayas venido el día de hoy a platicar con toda la audiencia, con todos nosotros, nosotras. Pues bueno, muchas gracias por estar.
No, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta este espacio y me encanta Casagua. Entonces, creo que vale muchísimo la pena seguir espacios como este, en donde nos dan oportunidad a personas para hablar un poco de lo que nos apasiona, que va muy de la mano con lo que hacen ustedes.
Claro, bueno. No, muchísimas gracias por compartirnos esto. Igual, muchísimas gracias a Fátima, Marco en cabina, que nos ayudan siempre. Y pues creo que eso es todo. Nos vemos el siguiente lunes a las 10 a.m.
Hasta luego, bye.
Casagua presenta EcoGeeks. Tu programa de agua, energía, emprendimiento, sustentabilidad y tecnología con Luisma León y Agustín Castillo.